invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Puensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito a que acompañemos a Paquita Sánchez Galvarro en un entretenido viaje a los fiordos de Noruega.
¿Antonio? ¿Es el día Antonio o qué? Ah, bueno. Gracias. Ah, muchas gracias. Ah, hoy es Antonio, pero hay muchos. ¿Hay
aquí también, no? Sí, hay, sí.
Levanta la mano los tocayos, ¿eh?
Levanta la mano.
Yo.
Levanta la mano, José Antonio.
Yo soy Antonio Soro, Fernando.
Yo también.
Dale, ya.
De Cuba. De Cienfuegos, Cuba. 360 kilómetros. De La Habana. Sí. Entonces les decía que bueno, voy a hacer su vida para la excursión al fiordo de Geranger. Y estamos en el pueblecito de Génesis. Vamos a hablar también sobre las normas de seguridad de este autobús. Tiene dos salidas de emergencia en el techo. 5 lateral derecho, 5 lateral izquierdo. O sea, con esos banquitos rojos, en caso de una emergencia pueden romper esos cristales. Y también, bueno, tiene dos puertas aquí a lateral izquierdo. Pero posee cinturones de seguridad, los cuales deben ser usados según las regulaciones noruegas. No se los pongan ahora, cuando nos vayamos, porque vamos a hacer una parada ahora de fotostop de 5 minutos para tomar una foto. Este es la planta, este es un matadero de ganado mayor. Aquí se elaboran toda una serie de embutidos, jamones, que en esta zona de aquí, bueno, es privado y le da empleo a más de 70 personas. Este es la cascada de Hellesil. Y bueno, tengan mucho cuidado, no se me arrimen mucho la baranda para tomar la foto, porque hace unos años que un turista inglés se cayó, bueno, fue a dar al fiordo cuando aquello estaba la antigua lechería del otro lado del puente. Y bueno, todos enseguida estaban almorzando cuando vieron al hombre que se había caído al fiordo, lo fueron a rescatar y quedó muy impresionado de lo efectivo que era el sistema de médico aquí en Noruega, porque pensaba que todos habían sido médicos los que habían ido a rescatarlo. Entonces, nada, tomamos la foto.
Cuidado, Tarzán.
Y ya luego.
Es la de Helenke, ¿no? ¿Cómo se llama esto?
Este es Hellerlin.
Con una gaviota al fondo.
Es que es impresionante.
La cascada, ¿no? Ya, a ver, apóyate, Rebeca.
Mira, ahora para aquí, papá. Voy a hacer dos, ¿eh?
Y una otra.
Vamos a hacerle, bueno, todo casi me dieron bastante hora, pero bueno, vamos a poner algunas reglas para que se la traje. Bueno, tiene una población de 300 habitantes y uno de sus, esta es la primaria y secundaria, esto que tenemos a la izquierda, y este es el centro de arte de Hellesis, en el cual hay una exposición de unos cuadros de madera en honor a un poema que hizo el famoso poeta Henry Ibsen, que se llama Bergint. Pero Henry Ibsen, bueno, estuvo aquí en Hellesis en 1826, porque él emprendió un viaje hacia el occidente de Noruega, hacia las costas que son muy, se van a encontrar que son muy bonitas, para inspirarse, para encontrar temas sobre cuáles poder escribir. Y él quedó muy impresionado con la belleza de los fiordos de Noruega, con toda la vida, también muy impresionado de la vida tan dura que llevaban los campesinos de esta zona, y escribió un poema que se llama Bergint. Noruega es el segundo país con más túneles en el mundo. Primero está Japón y luego le sigue Noruega. Se dan cuenta que la topografía es muy accidentada, muchas montañas, entonces la mejor forma que tienen ellos de poder comunicar un área con otra es a través de los túneles. Y bueno, es más, el túnel más largo tiene una longitud de 25 kilómetros de largo. Y ahora vamos a ver lo que es la cascada desde arriba. También vamos a ver la entrada al fiordo de Geiranger, la iglesia aquí de Hellesil. Tenemos aquí a la derecha la iglesia. A la izquierda tenemos, la iglesia está por allá, a la derecha. Después del puente a la izquierda tenemos el viejo hotel de Hellesil, el antiguo hotel de Hellesil. Y bueno, del otro lado al frente está la... Hoy es una tienda de ropa, pero antes era la antigua lechería, que era donde les contaba que había pasado este incidente. Bueno, ese pico de montaña que se ve aquí a la derecha es la entrada al fiordo de Geiranger. Como esa nariz que se ve, una nariz que se ve, una montaña que sale, es la entrada al fiordo de Geiranger. Y si hubiéramos girado aquí hacia la derecha, hubiéramos llegado hacia Stranda, que Stranda es como el ayuntamiento al cual pertenece tanto Hellesil como Geiranger, ¿no? Y bueno, Stranda cuenta con una población de más de 3.500 personas y es un lugar donde, según dicen, pues siempre hay mucho trabajo porque hay muchas fábricas, ¿no? Están bastante industrializados, tienen tres fábricas de muebles, tienen una fábrica de pizza, la grandiosa, tienen dos fábricas de salmón ahumado y también tienen una fábrica de ropas. Bueno, eso es en Stranda. Ahora vamos a repartir unos mapitas para explicar un poco el recorrido, dónde estamos y a dónde vamos. Y ya luego estén ubicados. Esto es una hidroeléctrica, esto que tenemos aquí a la izquierda. Vamos a hablar luego un poco más de la hidroeléctrica en Noruega.
¿Por qué? Esa no está metida en la montaña, ¿no? La hidroeléctrica, digo.
Ahora, si hubiéramos girado, vamos a explicarle el mapa en unos minutos. Si hubiéramos girado aquí hacia la derecha, por esta entrada que tenemos aquí, ustedes ven como un glaciar que se ve, bueno, la neblina no lo deja ver ahí, pero estos valles así, este valle se llama el Valle Nurandal. Y bueno, aquí tenemos una hidroeléctrica que fue hecha prácticamente no hace más de un año. El Valle Nurandal es un valle que está, a unos 20 kilómetros y es muy famoso por sus altas y empinadas montañas. También es un valle muy estrecho, es muy bonito también. Y bueno, en él está el hotel que tiene más de 100 años, el Villa Nurandal, un hotel boutique de 5 habitaciones, muy bonito. Y bueno, está también, se hace mucho turismo en montaña en esta zona, está Sluven, que bueno, los noruegos son aficionados a subir las montañas, a venir a pasar los fines de semana en las montañas. Y bueno, vamos a explicar un poquito el mapa. Vamos a localizar Hellesil, o sea, esa H suena como una J en noruego, igual que la WL sería como una sola L, Hellesil. ¿Tiene localizado Hellesil ya?
Sí.
Bueno, en Hellesil ven que un poquito más a la derecha está el fiordo de Geiranger. Y ese recorrido en línea discontinua, que vienen siendo unos 20 kilómetros, es el recorrido que va a realizar su crucero en el día de hoy. Nosotros vamos a hacer el recorrido con la línea roja más gruesa. Y bueno, vamos a ahora mismo sí, vamos hacia Hornindal. Y de Hornindal vamos hacia Grodo, que es el centro del pueblo de Hornindal, donde vamos a ver el lago de Hornindal, que es el más profundo de Europa, con 514 metros de profundidad. Una cosa, los lagos tienen en el mapa un color azul más oscuro, mientras que los fiordos tienen un color azul claro, ¿no? Y bueno, en Hellesil, el fiordo que baña el pueblecito de Hellesil se llama Sinifjord. mientras que ya el, ya después el fiordo de Geiranger, igual que Siri Fjord, son prolongaciones del Sturfjord o fiordo grande. Y bueno, ya luego desde Helgrodos vamos a ir hacia llegar al pueblo de Strin y vamos a bordear el fiordo del norte. En el fiordo del norte vamos también, lo vamos a ver mucho antes de llegar a Strin, y después vamos a ver el lago de Strin, vamos a serpentear todo el río Strin hasta llegar al lago de Strin y vamos al centro de formación del glaciar de Ústedal. Ustedes ven el glaciar de Ústedal ahí, que está pintado de blanco en el mapa. Ah, bueno, ahí vamos a hablar después un poco más del glaciar. Después vamos a entrar por una serie de tres túneles que nos va a comunicar. Vamos a ir por debajo de las montañas de Strin hasta Ljusbajita, que es la cabaña del lago profundo, y luego vamos a Flidarsdjúp, o sea, el barranco de Flidar, hasta llegar finalmente al puerto de Geiranger. Ustedes ven, bueno, esto es una típica granja noruega, esto que tenemos a la izquierda. Esos silos de hormigón, pues, como está claro, se ve que era donde se almacenaba el heno antiguamente. En la actualidad se siguen utilizando, pero también se complementa con una nueva tecnología que existe, que son unas bolsas grandes que después vamos a explicar un poquito más, que son envasados el heno de forma anaeróbica. Esto, pueden ver esa casa roja que tiene el techo de hierba, aquí en, a la izquierda. Bueno, esto nos puede parecer que es algo muy moderno y demás por todo esto en la, que está muy de moda ahora, que hacer una arquitectura que sea lo más ecológica posible, que se integre a la naturaleza, que utilice los materiales. Pero realmente esto viene de una, de muchos años atrás, ¿no? Y responde netamente, respondió en su momento a una, a algo muy funcional, ¿no? Pues le daba, estos techos le daban mucho mayor confort a las casas. En el verano era mucho más fresca y el invierno era mucho más cálida. Y esto les decía que venía de la era de los vikingos. ¿Cómo se hacían estos techos? La forma tradicional de hacer estos techos, ¿cuál era? Ellos les traían a las cortezas del abedul. El abedul es este árbol que vamos a ver muy frecuente aquí en estos bosques de Noruega, que tienen, es una corteza blanca. Claro que lo que hay pegado en el camino son ejemplares muy pequeños, pero realmente este árbol llega a desarrollar un tronco bastante grande, y se les trae esa corteza al abedul y se coloca hasta 7 capas de esa corteza al abedul encima del entablado de madera. Y después, luego se procede a impregnarla con grasa animal. Ya después se extrae el césped de un lugar donde la tierra sea lo más seca posible. Era uno de los secretos de que el techo después luego pudiera durar un poco más. Y se le colocaba las dos caras de césped, la primera hacia abajo y la otra hacia arriba, con la cara hacia arriba. Y bueno, estos techos tenían una duración de unos aproximadamente 30 años, pero en la actualidad las cortezas del abedul son reemplazados por un policarbonato de alta densidad, un plástico que hace que la vida útil del techo pues sea mucho mayor, ¿no? Ya estamos hablando de que puede durar un poco más, puede durar unos 60, 70 años con este nuevo, con esta nueva tecnología. Y bueno, ustedes, bueno, se imaginan cómo cortaban la hierba una vez que le crecía arriba del techo. ¿Tienen alguna idea? Ajá, le tiraban una cabra para arriba del techo y ya la cabra se encargaba de hacer el trabajo. Bueno, vamos a entrar muy pronto. Vamos a dejar la región de Merre and Romsdal, que les decía que es una provincia bastante industrializada. Y vamos a entrar en la región de Sogn og Fjordane, que es una provincia agrícola. La región de Merre and Romsdal es el 5% de la población de Noruega, pero ellos representan el 10% de la exportación. Les decía que en el mismo Stranda pues existen, está muy industrializado, y esto viene de la, esto tiene su origen, estas industrias tienen su origen en la misma necesidad de autosuficiencia que tenían los campesinos en el fiordo hace 70, 80 años. Dense cuenta de lo difícil que es o que debe haber sido la comunicación aquí hace 100 años atrás, cuando están estas montañas tan grandes de por medio, están los fiordos y prácticamente pues se hacía un poco difícil, ¿no? Todo. Entonces la industria tiene su origen en eso. Ahora vamos a ver el puente de Hornindal, que este puente no realmente tiene un valor histórico. Desde el punto de vista de arquitectura, no podemos compararlo con los hermosos puentes que existen en el Mediterráneo, porque tienen que pensar también de que aquí siempre han estado el clima muy fuerte y siempre han estado muy ocupados con el trabajo y prácticamente no desarrollaron las artes bellas como lo hicieron en el Mediterráneo. Este puente lo que formó parte de la ruta postal interior que unió Bergen con Trondheim en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Cuando aquello, Noruega estaba bajo el dominio de Dinamarca y Trondheim era el centro administrativo y Bergen el centro comercial. Y el rey de Dinamarca manda construir a los mismos campesinos esta ruta postal interior que ellos mismos también iban a ser los encargados del transporte de correo dos veces por semana, todas las semanas del año, hacia la granja más cercana. Y también para esto fueron liberados del servicio militar y se les pagó un salario pues muy bajo. Este puente también cierra una historia muy bonita y es la llamada Piedra de la Virginidad. Y es una piedra que se encuentra en la entrada del puente, que tiene un hoyo de forma circular. Aquí pueden ver la piedra. Vamos a bajarnos ahora, pero vamos a explicar la piedra un momentito y después entonces nos bajamos. Este es una piedra que está en la entrada del puente, donde antiguamente se ponía un palo, ¿no? Eran dos piedras y se ponía un palo para cerrar el camino del puente de piedra, ¿no? Pero aparece una de las orejas, como se puede decir, cayó en desuso, se destruyó y se empezó a utilizar por las mismas. La tradición era que el día de la boda, la otra oreja que quedaba, que era la piedra con el hueco, el día de la boda, las campesinas tenían que dar prueba de su virginidad pasando por ese hoyo de esa piedra, ¿no? Si su barriga embarazada no dejaba que ella pudiera pasar porque ya había pasado por otra piedra, entonces no había matrimonio. Entonces puede que aquí venga la expresión de esa de pasar por la piedra, que creo que se usa mucho en España. Bueno, vamos a bajarnos, nos esperamos al otro lado.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Y bueno, un poco más. ¿De qué lugares de España tenemos personas aquí? Madrid.
Barcelona.
Valencia.
Coruña.
Alicante.
Barcelona. Roses.
Barcelona.
Zaragoza.
Zaragoza.
Rosas.
Murcias. Estamos todos aquí.
¿Qué pasa? Y lo mío no lo dice.
La Coruña.
¿Qué? La Coruña. ¿Quién sabe la Coruña? Son medio parientes. No, verdad, en serio. Tengo Fernández, viene, era mi bisabuelo que se fue con 12 años para Cuba y creo que era de Santa Comba a La Coruña. No sé, era un pueblecito pequeño. Quiero ir un día a ver de verdad dónde. Sí. Pues en noruego, para aprender algunas palabritas, gracias, tac. Con 2K, pero bueno, tac. Muchas gracias, man que tac. Man que tac. Miles de gracias. Tusen tac. Entonces, una cosa que todos los noruegos sí pueden decir en español es una cerveza, por favor. Eso todo lo dice. Perfecto. Pregúntale a cualquiera. Pero, bueno, si ustedes quieren aprender cómo se dice una cerveza, por favor, noruego es... noruego, ellos tienen 8 vocales. Y una de ellas es la O que vemos con un slash. Y esa O suena como una E. Esa ese sonido español casi que lo tenemos, ¿no? Es una E con una O. Entonces, cerveza es el, con una E. Entonces, ¿quiere una cerveza? Por favor. Ya vi el. Arrique. ¿Entiendes? Ya vi ha en Earl. Yo quiero tener una cerveza. Si fuéramos a traducirlo, literalmente. Mira. Unas alpacas aquí, la veo a la izquierda. Alpaca del Perú. Las importan porque, bueno, la lana de las alpacas, pues no tiene. No hay personas que son tan alérgicas a la lana de, como las de la oveja. También se comercializa mucho mejor. Entonces. A ver, si estábamos en que Yavilha en Earl, yo quiero una cerveza. Yavilha es, yo quiero tener una cerveza, Yavilha. Pero bueno, sería. Y, a ver, ¿qué quieren más aprender? Así que quieran. Buenos días, good morning. Porque hay muchos dialectos, también es good morning o good morning. Problema que hay muchos dialectos en Noruega. Está el bumbol y lengua escrita, o sea, escrito hay dos formas de escribir el. Está el oficial. Está el bumbol, que es la lengua de los libros, y el ninos, que es una compilación de todos los dialectos que existen. Fue un noruego que más o menos fue por todos los pequeños pueblos de Noruega, hizo como un diccionario, hizo el de todo lo que. Porque realmente se habla muy diferente de aquí al centro de a Oslo, por ejemplo. En Oslo tiene mucha influencia del danés, porque está muy pegado también a Dinamarca. Y entonces Noruega, acuérdense que estuvo 400 años bajo el periodo de Dinamarca, y iban a estudiar en la universidad el noruego, el nórdico antiguo, el abecedario nórdico antiguo se perdió prácticamente. Entonces tomaron del danés, pues todo el abecedario también, pero también muchas de las palabras tienen mucha influencia del danés. Y bueno, hay un 85% de las noticias se transmiten en noruego, en bumbol, y las otras pues en ninos. Entonces a veces es un poco difícil, por ejemplo, en la comuna de String, me estaba comentando una mujer que, bueno, una noruega que es de Oslo, que habla en bumbol, que dice que a veces se le hace un poco difícil, porque bueno, ellos los obligan a estudiar desde pequeño en ninos y en bumbol. Pero también está el dialecto de la comuna. Entonces dice que en los documentos escritos a veces se le hace muy difícil poder trabajar, escribir, porque deberían estar escritos en ninos, que es como el estándar de todos los dialectos. Pero realmente a veces lo escriben en el mismo dialecto y a veces la gramática pues, les cambia un poco. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que Noruega es un país que tiene mucha longitud. Que si uno coge el punto más extremo del norte de Noruega y hace como una reflexión hacia abajo, llegaría hasta Italia. Y si, bueno, si tú sacas la cuenta de Italia hasta Noruega, ¿cuántos idiomas no hay? Pues hay mucho, ¿no? Sin embargo, aquí se han mantenido más o menos, hay mucha variedad de dialectos, pero bueno, el idioma básicamente, ellos sí se pueden entender, aunque hay algunos que vienen de Oslo a esta zona aquí y dicen, oh, ¿qué está hablando él? Pero bueno, estamos eso. Les decía que esas bolsas grandes que están en el largo del camino es donde se envasa el heno. Vamos a ver si la vemos ahorita. Eso en España creo que también lo hay, ¿no? Y bueno, esto se le echa, cuando va cortando, se le echa un conservante que luego se envasa de forma anaeróbica. O sea, esas bolsas grandes no entran en el aire. Y pues esto ha ayudado mucho a los granjeros para la hora de planificarse, ¿no? Porque primero utilizan el heno de que están en los antiguos silos de hormigones, y después ya pues vienen utilizando esto. ¿Cuál es la ventaja? Que antiguamente pues una vez que terminaba el invierno, que llegaba el verano, tenían que proceder a la limpieza de esos silos de hormigones, y muchas veces se desperdiciaba pasto. De esta forma ellos ya pueden prácticamente planificarse mucho mejor, ¿no? Y bueno, estas máquinas con las cuales se hace esto es muy cara. Entonces las granjas más grandes las compran y se las venden a las granjas más pequeñas. Se las alquilan las máquinas a las granjas más pequeñas, y las granjas más pequeñas pueden hacer también su... También la medida con que cortan para las máquinas que tienen para cortarle el heno en la, para guardarlo en la, en los hilos de hormigón, más o menos corta la hierba hasta a esta altura, pero la, a esta distancia más o menos. Pero lo que son la, ya cuando se va a envasar, en los hilos millones es chiquito para que quepa más, ¿no? Pero ya cuando se va a envasar aquí en los, en los, en las bolsas estas grandes, pues se corta un poquito más largo para que puedan roer. Y entonces, bueno, aquí en Noruega las vacas se le dan, la van a ver por el camino ahí, se le dan 2 meses de vacaciones. Se dice, hay estudios que demuestran que una vaca feliz, pues, feliz, pues da más leche que una vaca que no sea feliz. Y entonces las granjas más modernas ya tienen implícito este concepto, y las vacas están sueltas dentro de la granja y tienen un lugar donde se le echa, un robot le echa la comida. Ellas tienen un collar que registra la cantidad de comida que come, qué cantidad de, cuántos litros de leche da, que todo. Y entonces es una estadística casi exacta, ¿no? Entonces también, hay un robot que cuando ellas van a comer le detecta la ubre por medio de unos sensores. Y oí los videos, quedé impresionado. Yo no he visto todavía alguna realmente, pero había unos vecinos por donde estamos viviendo que quieren hacer una granja de esta moderna, y viene el robot, le detecta la ubre por unos sensores, y bueno, le trae la leche a la vaca, pues las cantidades de veces que ella quiera ir a comer. O sea, no necesariamente da leche por la mañana ni por la tarde. Le ahorra mucho trabajo a los granjeros, pero bueno, también, claro, que para poder invertirle en una granja esta, pues necesita un fuerte subsidio del Estado también, ¿no? Que el Estado le ayude con los préstamos y demás. Se espera que... Mira, me saludamos. Se espera que en los próximos años, pues bueno, todo el mundo pueda cambiar su granja a este tipo de granja moderna, pero es un poco difícil, la inversión es bastante cara. Estamos prácticamente muy cerca del lago de Hornindal. Miren, aquí a la derecha van a ver un nuevo camino que se está haciendo, que si lo siguen va a ver que al final hay un túnel, al final del camino pues hay un túnel. Y bueno, este nuevo túnel va a enlazar 2 ciudades que antiguamente se necesitaba más de 2 horas para poder comunicarse, llegar de un lado hasta otro, pero ya con este túnel prácticamente la distancia se acuesta a media hora. Bueno, estamos casi llegando ya al pueblecito de Hornindal, y Hornindal significa, el centro del pueblo de Hornindal se llama Grodos, y Hornindal significa valle entre los cuernos en el nórdico antiguo. Ahí ya tienen a la derecha, van a poder ver ya parte del lago de Hornindal. Ese lago de Hornindal es el más profundo de Europa, con 514 metros de profundidad. Y bueno, esta es la cancha de la primaria y secundaria de aquí, de esto que tenemos aquí a la derecha. Es la cancha de la primaria y secundaria de Hornindal. Y bueno, los estudiantes que sí quieran completar su bachillerato, pues tienen que mudarse a cabecera de provincia como Stranda, ¿no? Que ya cuenta con 2 institutos de bachillerato. Las iglesias, esta, tenemos iglesias, vamos a ver muchas de estas iglesias a lo largo de nuestro camino. Y más o menos todas datan del 1850. La religión oficial de Noruega es la protestante. que bueno, es para tener un vial para la bicicleta y otro para eso, pero van a hacer ahora uno más, más ancho. Miren la jirafa aquí en Noruega, tenemos aquí a la derecha, se le dice a la máquina esta que corta la hierba a la jirafa de Noruega. Y bueno, ese edificio que tiene el techo de hierba es el ayuntamiento de aquí de Hornindal. Y bueno, el edificio que está al lado es una fábrica de muebles de los sillones Cornes. Y cada día son más los campesinos que abandonan su actividad agrícola para incorporarse en el trabajo de la granja. En Hornindal, bueno, eso se lo comento luego. Pero hay unos troles aquí, nos vamos a bajar ahora en el hotel de Raftevoort, aquí en el centro de Brodo. Y hay unos troles que les recomiendo que se hagan una foto con los troles que quedan al final del, ahí salen una foto, unas postales prácticamente salen de fotos, que es al final sale el lago de fondo y con los troles, una escultura de los troles de madera. Y bueno, vamos a estar 30 minutos. Entonces son las 9:26 a las 10 menos 5 más o menos. Vamos a encontrarnos en el ómnibus. Según en Noruega hay mucha piedra. Y bueno, dicen que son troles que le ha dado la luz del sol y se han quedado así, petrificados. El dios Odín, según la leyenda, fue el que creó la tierra y quedó muy impresionado. Y uno de sus hijos que vino a ver la, bueno, la leyenda de los troles, se las cuento ahora luego. Bueno, no tiene mucha de eso, porque bueno, realmente los troles, pero bueno, son muy feos y nada, ahí mejor que usemos el tiempo viéndolos ahí. Pero bueno, según la leyenda, el dios Odín creó la tierra y uno de sus hijos que vio su creación quedó muy impresionado a toda la belleza de este planeta, pero realmente le llamó la atención mucho estos animalitos feos con una nariz muy grande, los ojos peludos, y entonces el dios Odín decide que solo iban a salir de noche, porque si salían de día le daba la luz del sol y se convertirían en piedra. Por eso que se dice que en Noruega hay tanta piedra, pero también cuando se pierde algo en los campi, pues se le achaca a los troles, que son que se lo llevan, ¿no? Pero bueno, en general hay muchas leyendas acerca de los troles. Y hay un documental muy bueno que en internet pueden ver después, que según el documental termina diciendo que bueno, hay como toda una conspiración del Estado escondiendo que no existe troles verdaderamente. Está como muy buena el documental, parece muy realístico. Entonces vamos a Brodo, hay también un museo de la radio dentro del hotel, para que le interese. Primero entonces vemos el lago, que es el más profundo de Europa, y luego vamos a ver el que desea ir al baño, un buen momento para ir al baño.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Estamos en el Museo de la Radio de...
¿Hellerblit? No.
No.
Hola.
¿Te cae del papel?
Hornindal,
Noruega.
Mira, aquí tienes los discos de vinil antiguos. Tienes una radio antigua de estas con los dos. Uh-huh. Las presintonías, ¿sabes? Aquí esto me imagino que será. Sí, eso es para el casete, que no sé por dónde saldrá. Anda, mira, ahí funciona. Un tocadiscos antiguo pequeñito. Desde abajo.
De los, pues de los discos de vinilo.
Sí, y luego pues está todo en vidrieras.
Pero qué aparatos hay.
Pues hay algo. Todo magnetófonos, equipos de radio, estos son equipos de ondas de radio, pues parece teléfonos antiguos, como el tiempo de la guerra, los que iban en los teléfonos que iban por carraca, por cuerda, igual que los organillos estos típicos del retiro. Hay teléfonos de estos antiguos de la radio, ¿no? Que iban por cuerda. Magnetófonos de doble pista, todo el magnetófono de doble pista, teléfonos con el auricular aparte.
¿Esto qué es?
Eso te va poniendo pues los años, eso es de los 1970, el magnetófono con el es el de los 80, cuando ya la primera televisión, ¿sabes? Pequeñita para la radio. Señal esta. Luego tienes aquí, de los años 50, pues todas las radios. Igual, son todas muy, muy parecidas, ¿no? De, con los dos botones, algunas ya incorporaban los cuatro botones. Pero todas ahí con las ondas. Tienes, mira, tienes aquí cajas de... de resonancia de radio hechas en madera, labradas en madera, en 64. Esto es de los años 40.
¿Pero esto sería una sola o qué?
Sí, sí, esa es una, la de arriba es otra, son cuatro tienes ahí. Mm-hmm. Son de los años 40. Todas en madera. Dale. Aquí tienes más radios pequeñitas, son todas las radios de los años 20.
¿Radio de los años 20?
Sí.
¿Y qué forma tienen esas?
Pues la radio del año 20 es la que tiene el, digamos, por donde sale el sonido, es como salía antiguamente el sonido por los de... como, como una cúpula de estas, ¿sabes? Como los antiguos... tocadiscos que tenían, aparte esa de tocadiscos, en lugar de tener su propio altavoz incorporado, tenían como una campana por donde salía el sonido. Uh-huh. Mira, por ahí. Mira qué radios más pequeñitas. Sube, sube. Yo te voy también.
Parece como un transistorcillo con una de esas.
Sí, sí, sí.
Aparte que las de compañía, no es lo que programaba.
Philips,
¿qué era Philips?
Philips decía.
¿De qué año es eso?
En el 20.
Interesante, los teléfonos antiguos, yo digo que los teléfonos. Estos quedan por cuerda, ¿no? Ya la de los teléfonos es súper interesante. Son los típicos teléfonos de guerra, que era como una caja cuadrada que se abría en dos. Dentro tenía el teléfono, se descolgaba, ¿sabes? Y tenía como una palanquita donde le ibas dando cuerdas, ¿sabes? Para ir, para poder coger señal. Uh-huh. Toda pena que está entera dentro de la televisión, ¿no?
Ah, por el lado.
Son casi menos 5,
¿eh? Rebeca, vámonos.
Espero hayan disfrutado de esta parte de Fiordos de Noruega. A continuación, les dejo la información donde pueden dirigir sus observaciones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más me despido, sin antes invitarlos a una nueva edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Sonora. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.